En este tiempo de historia de la educación vamos a ver cómo acercarnos a un autor. Nos acompaña el profesor Olegario Negrín Fajardo. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos con una introducción porque esta noche nos va a hablar de Comenio.
Eso es. Interesa mucho en esta disciplina, en la historia de la educación, el fijarse en autores fundamentales, tanto en su época como por la influencia que tuvieron posteriormente. Hoy, como ejemplo, vamos a hablar efectivamente de Comenio en la pedagogía y la educación del siglo XVII. Yo lo que pretendo, más que hablar, o además de hablar de Comenio, que es un autor muy importante, hacer un esquema, dar unas líneas generales de cómo acercarse a un autor para que los alumnos que lo deseen, pues luego lo puedan también aplicar a otros autores distintos, tanto del siglo XVII como de otros siglos, que entran en la parte segunda del programa de esta asignatura. En concreto, en el programa de hoy, empezaré por referirme a algunos datos biográficos del autor, para en segundo lugar, pues contextualizarlo, teniendo en cuenta las características educativas y pedagógicas del siglo XVII, pasar en tercer lugar a hacer algunos comentarios en torno a sus principales ideas y finalmente acabar con una valoración de conjunto del autor y de su obra.
Bien, pues si le parece, comenzamos por esos datos biográficos de Comenio, profesor.
Es muy fácil realmente recurrir a la amplia bibliografía que hay de historia de la educación para profundizar en el tema de Comenio. No obstante, recordarles que nació ya finalizando el siglo XVI, en 1592, en Moravia, y que perteneció a la unidad de los hermanos moravos. Esto va a ser muy importante porque es una secta, fue una secta evangélica reformada, que aceptaba en buena parte los principios luteranos, pero no sus soluciones políticas ni ese pesimismo ancestral que tienen frente al hecho de la naturaleza humana. Después de realizar sus estudios superiores en Alemania, regresa a su país. Pero lo más importante, para no insistir en aspectos concretos, es que cuando estalla la guerra a los 30 años, Comenio se va a convertir en un exiliado prácticamente para toda su vida. Se entiende que Comenio vive de forma casi ininterrumpida, catástrofes nacionales, familiares, desastres, incendios, que le llevan a perder buena parte de su obra, que representaba muchos años de trabajo. A pesar de todo, Comenio es un referente importante en la Europa no católica. Es llamado de todos los lugares para que intente aplicar, para permitirle el desarrollo de sus ideas pedagógicas. Sus obras más importantes, tuvo muchísimas obras, fueron las de carácter pedagógico. Solamente mencionaré dos de ellas. Además de la conocida por todos Didáctica Magna, destacan Janua Linguarum Reserata y Orbis Sensualium Pictus. No digo nada más que a efectos de recordar que él escribe básicamente siempre en latín o en las lenguas vernáculas, y de hecho hoy en día hay muchas obras que no están ni siquiera asequibles precisamente por el uso de estas lenguas y no ha sido traducido a unos idiomas más cercanos a nosotros. Bueno, pues ya sabemos algunas cosas en torno al autor. Yo creo que este tipo de acercamiento es el que hay que hacer, parecido, intentando recordar ciertos rasgos fundamentales de un autor.
Y a partir de ahí ya entraríamos a ver la época de ese autor. Profesor Negrín Fajardo, hablamos entonces de educación y pedagogía en el siglo XVII.
Exactamente, se trata de lo que se suele denominar contextualización. Un autor no es un ente abstracto en el vacío, sino que realmente está muy relacionado con la época en la que le toca vivir. En el caso de Comenio, fundamentalmente porque además Comenio es rompedor, es un revolucionario a su manera, que no solamente es un hombre decisivo en el siglo XVII en el ámbito de las ideas, sino que además también va a dejar su impronta en la modernidad. Recordar que hay dos grandes corrientes en el siglo XVII, a grosso modo. La empírica, representada por Bacon, y la idealista, que está inspirada en Descartes, en Descartes. Y está influenciada por todo el movimiento científico, naturalista y crítico del Renacimiento. No vamos a hablar ahora de cada uno de estos movimientos, que son importantísimos y que además recorren toda la historia de las ideas, es decir, la corriente empírica y la corriente idealista, insisto, que son fundamentales, sino decir que ambas corrientes, que en principio son un tanto contradictorias o opuestas entre sí, se van a fusionar para dar lugar a la pedagogía realista, que es la que representan precisamente Raske, Comenio y Locke. Es decir, realmente tres educadores fundamentales de la educación moderna. Pero si se preguntase cómo caracterizar, ¿no?, a grandes rasgos la educación del XVII, yo recordaría que el siglo XVII es un siglo de transición entre el humanismo y la reforma del XVI y la ilustración y el despotismo ilustrado del siglo XVIII. ¿Alguna característica ya más específica? Es importante la acentuación que se produce en ese momento del aspecto religioso, tanto en la reforma como en la contrarreforma. La llamada contrarreforma católica, si se quiere reforma católica, hay una enorme acentuación del aspecto religioso. Pero también al mismo tiempo se produce, sobre todo en la reforma protestante, una intensificación significativa de la intervención del Estado en la educación. Para no referirme a todas las ideas fundamentales, dar alguna más y sugerir que el alumno debería buscar la más que pudiese en los manuales al uso. La repercusión de las nuevas ideas científicas que ya habían empezado a desarrollar en el siglo anterior Kepler y Galileo. Esto es a grosso modo, o si se quiere, algunas de las ideas fundamentales de la pedagogía del XVII que están realmente incidiendo, influyendo en Comenio y sobre las que también Comenio va a influir.
Y ahora tendríamos que hablar de las ideas fundamentales de la pedagogía de Comenio.
Teniendo en cuenta el hombre Comenio, realmente exiliado de su país, pero al fin y al cabo dentro de su otro gran país, Europa, teniendo en cuenta este contexto al que me acabo de referir, es como entiendo que habría que analizar las ideas de Comenio. Comenio es un autor complejo, es un autor fundamental. Darían falta muchos programas realmente para decir cosas significativas de sus ideas, pero bueno, vamos a intentar simplemente mencionar algunas e insistir una vez más que en los manuales que tienen ustedes a su disposición pueden profundizar más si quieren en cada una de sus ideas. En Comenio encontramos ya muchos rasgos de modernidad, por ejemplo, frente a la disciplina, el amor, que hay que tener frente o con los discípulos, hay que ganar su confianza. La importancia que tiene la observación de la naturaleza y el respeto a sus leyes. La importancia que tiene lo que hoy nos parece muy moderno, que es adaptarse al desarrollo evolutivo de cada uno de los alumnos. El oponerse a los castigos corporales. El fomentar el interés por aprender en el niño. Es decir, si realmente analizamos las ideas, la ideología pedagógica de Comenio, observamos que la mayor parte de su pensamiento es un pensamiento absolutamente moderno. Por eso quizás también la importancia que sigue teniendo para nosotros este autor del siglo XVII, que no solamente rompe con la educación que él recibió, que le parecía realmente nefasta, sino que ya apunta hacia lo que hoy entendemos como educación moderna o nueva. Todas estas ideas que he mencionado y el conjunto de sus ideas figuran ya en una de sus obras fundamentales, que no es otra que Didáctica Magna. Fíjense ustedes en el título que tiene la Didáctica Magna, es un título largo. Didáctica Magna, que expone el artificio universal para enseñar a todos todas las cosas, o sea, modo cierto y exquisito para todas las comunidades, plazas y aldeas de cualquier reino cristiano, de erigir escuelas de tal naturaleza que la juventud toda, de uno y otro sexo, sin exceptuar a nadie, pueda ser informada en las letras, reformada en las costumbres, educada en la piedad e instruida durante los años de la pubertad en todo aquello que hace relación a esta vida y la futura con brevedad, agrado y solidez. Es decir, que realmente en el propio título de la obra figura ya todo su ideario. Y si ven ustedes la contraportada, dice nada menos: la proa y popa de nuestra didáctica ha de ser investigar y hallar el modo de que los que enseñan tengan menos que enseñar y los que aprenden más que aprender, las escuelas tengan menos ruidos, molestias y trabajos en vano y más sosiego, atractivo y sólido provecho. La República Cristiana, menos oscuridad, confusión y desidia y más claridad, orden, paz y tranquilidad. Título kilométrico, pero que contiene en sí mismo las principales ideas que preocupaban a Comenio.
Y además esta obra didáctica magna es la que tenemos que trabajar este año, tanto en tercero como en el curso de adaptación. Esta obra y otras que tienen ustedes como lecturas obligadas en esa bibliografía básica del curso. Profesor Negrín Fajardo nos comentaba que además de conocer esos datos biográficos, la época, las ideas del autor, es importante también hacer unas conclusiones.
Al final, realmente en la universidad, casi lo más importante es la capacidad crítica, el conocer en diferentes versiones del mismo hecho y sobre todo valorar, sacar conclusiones siempre de los temas que estudiamos. Por eso creo que es importante en esta idea de hoy, que sería exponer un tema para que sirva de referente, de paradigma, para preparar otros temas del programa, el recordar que ya Comenio adelantaba en su época, hay que pensar que estamos hablando del siglo XVII, los principios fundamentales de la moderna educación democrática. Hay también que recordar que es quizás la vena utópica imaginativa, porque hay que pensar que Comenio muchas de las cosas que dice ni las ha visto ni las va a ver, se realizarán más tarde. Esta vena utópica imaginativa de Comenio, ese carisma que tiene de líder humanista, es quizás lo que hoy se nos antoja más cercano a nosotros. Efectivamente, la didáctica comeniana es una metodología, una didáctica de futuro. Está basada en la crítica a la educación tradicional, que ponía en práctica el principio fundamental de enseñar todo a todos, que aunque estaba ya adelantado por otros pensadores, va a ser una consigna básica en Comenio y que luego se extenderá a toda la educación. Todo a todos. El otro gran principio organizativo de Comenio fue la creación de escuelas públicas democráticas con la participación del Estado, que hasta ese momento no era habitual al ser la educación monopolizada por la Iglesia. Se puede decir que adelantó las bases de la moderna escuela democrática, que solo aparecería en sentido estricto a partir de la Revolución Francesa. Por todo eso, creo que hay razones suficientes para valorar positivamente la obra y el pensamiento de Comenio. Bien, es cierto que, para no dejar de dar una pincelada crítica respecto a su pensamiento, las ideas pedagógicas de Comenio, las ideas, no su didáctica, sino las ideas, se nos antojan hoy un tanto rancias, un tanto oscuras, excesivamente religiosas, pero es propio de la época realmente. Él no deja de ser un hombre de una organización luterana, al fin y al cabo. ¿Y qué es la didáctica? Es decir, su concepción metodológica, lo que se nos antoja más avanzado y más cercano a nosotros. Por eso, que los alumnos no se extrañen si al leerlo les parece un tanto pesado, un tanto oscuro, en contra de lo que parece que estoy yo hoy diciendo aquí. Es un Comenio avanzado, moderno, atractivo. Sin embargo, cuando uno lee su pedagogía, su didáctica magna, se encuentra que es un tanto oscuro. Bueno, eso está muy relacionado con la manera de pensar de la época, a la cual, como es lógico, también Comenio se debe. Pero básicamente, y con esto concluyo, hay que tener en cuenta que los estudiosos de la historia de la educación consideran a Comenio, el Galileo de la educación, en el sentido de que se produce un giro copernicano de la pedagogía que se hacía en su momento y la que realmente se hace a partir de él. Otros especialistas creen que su influencia en nuestro tiempo puede ser comparada a la de Copérnico o a la de Newton sobre la ciencia moderna, por ejemplo, o a la que Bacon y Descartes, o Descartes, tuvieron sobre la filosofía moderna. Nosotros, yo pienso que, a pesar de la oscuridad, a pesar de ese sentimiento religioso que hoy se nos antoja excesivo en su obra, pero que también es propia de la época, creo que hay razones suficientes para saber que con Comenio se produce un giro copernicano en el ámbito de la didáctica, y que a partir de su pensamiento y de su obra escrita hay un antes y un después. Se puede decir antes de Comenio, después de Comenio, sin ninguna duda. Por eso a mí me gusta, en este caso, cuando hablo de Comenio, acabar con una frase de Leibniz, que refiriéndose al autor moravo, dijo: llegará el día en que multitud de seres generosos te apreciarán, Comenio, y también tus acciones y el sueño de tus esperanzas. Frase profética, porque efectivamente Comenio fue siempre, a partir del siglo XVII, y lo sigue siendo en la actualidad, un autor de una importancia referencial impresionante. Para finalizar, recordar que si repasan de nuevo este programa, observarán que hay una estructura de base que es la que yo sugiero que se pueda aplicar a otros autores de nuestro programa.
Quizá la recordamos en el último minuto y sobre todo insistimos en que este es un ejemplo. Tienen ustedes otras lecturas también que han de preparar para esta segunda parte de la asignatura. Una obra de Vives, otra obra de Pestalozzi, otra obra de Condorcet y por supuesto la obra didáctica magna de Comenio. Y podemos seguir en la estructura que nos propone el profesor Negrín Fajardo para trabajar todos estos autores. Así que si le parece, profesor, recordamos esos pasos fundamentales en el último minuto.
Sí, entiendo que siempre hay que empezar por comentar algunos datos biográficos del autor para enseguida contextualizarlo en su época, a ser posible no solamente en el contexto educativo y pedagógico, sino más todavía en el histórico. Hay que saber el personaje que estudiamos, la época que estudiamos, el movimiento que estudiamos en su contexto histórico, para enseguida analizar las principales ideas educativas, pedagógicas del autor. No hace falta que sea un estudio exhaustivo de todas y cada una, pero sí las principales, y finalmente acabar haciendo un balance, unas conclusiones, unas valoraciones del autor y su época. Yo creo que con eso es suficiente para captar bien el pensamiento, la obra, la vida, en definitiva, también del autor o de un movimiento.
Bien, pues muchas gracias, profesor Negrín Fajardo, y buenas noches.
Buenas noches.
Recordamos también a los alumnos que el pasado 20 de febrero, y tienen ustedes la emisión en la fonoteca de su centro asociado en una copia en audiocasete, y también pueden consultarla en las páginas web de la UNED, tienen ustedes unos minutos dedicados a orientaciones para el estudio de esta segunda parte de la asignatura Historia de la Educación en la emisión del pasado 20 de febrero.